Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes en casa. ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta que antes de comenzar? Porque vamos a empezar por el tema 11. La legitimación, esto no lo vimos la semana pasada, ¿verdad? No, bien. Pues vamos a hablar de la legitimación. Bueno, condiciones para que se estime una pretensión por el órgano. Es necesario, además de tener o de que se cumplan con los presupuestos procesales del órgano, es decir, ¿os acordáis que ya hemos hablado de como presupuestos necesarios del órgano, era la jurisdicción y la competencia, tanto objetiva como funcional como territorial? Y luego, además, dentro de los presupuestos procesales de las partes, hablamos la capacidad para ser parte y capacidad de actuación, la capacidad de postulación y la conducción. La conducción es un plus de legitimación. Luego lo veremos, ¿eh? Ya, pero ya os adelanto que es un plus a esa legitimación. Y luego, en esa relación material que hay entre la relación jurídica y la pretensión, es lo que hablamos de la legitimación. Es decir, la cualidad o la condición que debe reunir una persona para poder actuar en un determinado proceso. Es decir, ¿por qué? Pues porque tiene una vinculación con el objeto. ¿En base a qué? En base a esa relación jurídico-material. Yo puedo interponer una demanda contra usted porque me debe 5.000 euros del contrato que hemos suscrito los dos. Y tenemos legitimación activa el actor y pasiva el deudor. Pero lo que no puedo hacer es reclamarle ese dinero a un tercero que no tiene nada que ver con esa relación jurídico-material. ¿Entendido? Pues eso es la legitimación. La cualidad que han de reunir los litigantes en base a esa vinculación jurídico-material que hay entre ellos y la pretensión. O lo que es lo mismo, entre ellos y el objeto litigio. Bueno, la legitimación, por tanto, es la actitud de una persona para poder ser parte en un proceso como demandante o como demandado. Legitimación activa en el actor, legitimación pasiva en el demandado. Esto le va a configurar un estatus de parte a uno, al actor demandante, parte activa, al deudor demandado, parte pasiva. Y esto, el fundamento de la legitimación, lo podemos encontrar en el derecho a la tutela judicial efectiva y a la prohibición de la indefensión. Es decir, que el objeto sería evitar que se condene a alguien que no es el auténtico o la auténtica parte titular del derecho en cuestión. Ojo, muy importante con la legitimación. La legitimación va a fundamentar la pretensión. Por lo tanto, se decidirá si hay legitimación o si no la hay en la sentencia. Por lo tanto, producirá efecto de cosa juzgada porque se habrá entrado en el fondo del asunto. Y, por tanto, la legitimación, eso es importante que lo tengáis en cuenta, es un presupuesto en el cual, si se cumple o si no se cumple, se verá en la sentencia, no se verá antes. Si el demandado alega falta de legitimación pasiva o se alega falta de legitimación activa, esto se verá junto con la prueba y se decidirá en la sentencia. Por lo tanto, esa sentencia tendrá efecto de cosa juzgada respecto a la legitimación de las partes en cuanto al fondo del asunto. ¿Entendido? Por ello, la legitimación determinada por la titularidad de un bien o interés jurídico no siempre va a actuar como presupuesto procesal, ya que, como acabo de decir, su falta no va a impedir que se tramite el procedimiento. Se va a tramitar y se va a decidir en la sentencia, ¿vale? Y esta sentencia, por lo tanto, entrará en el fondo del asunto. Si aquí digo que se examina la sentencia antes del fondo, quiere decir que sería en los casos de conducción procesal, es decir, cuando el procedimiento te exige un plus de legitimación, si vamos a presentar una demanda de retracto, o si vamos a presentar una demanda de alimentos, o si vamos a presentar una demanda de reconocimiento de impugnación de la afiliación, habrá que aportar por la demanda un principio de prueba. Esos supuestos del artículo 266 son los que van a determinar la conducción procesal. Si yo no aporto ese principio de prueba junto con la demanda, lo que va a ocasionar es una sentencia absolutoria en la instancia. Es decir, que no va a entrar en el fondo del asunto. Habrá una inadmisión, o sea, un plazo para subsanar, y si no se subsana, un auto de inadmisión de la demanda. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta está aquí? Dígame. Diferencia de la diferencia para darnos cuenta al inicio del proceso, cuando tú vas a presentar una demanda. El objeto de esa demanda, que es lo que integra el petitum de la demanda, ¿vale? Lo que tú pides, habrá que ver si la ley, a la hora de pedir eso que tú quieres pedir, te exige aportar algo más, además de lo que son los documentos procesales. Esto lo veremos también más adelante. Con la demanda, cuando subimos la demanda, veremos que hay una serie de documentos que se aportan con la demanda. Todos aquellos que dan lugar, por ejemplo, a la representación procesal, en el caso de que sea necesaria. Y luego habrá unos documentos, los documentos que también van de al origen del fondo de la pretensión. Pero esos son documentos que los del fondo los puedo presentar o no. Eso es una cuestión mía. Si los aporto, puede que gane, tenga más opciones de ganar. Y si no los aporto, pues puede que tenga más opciones de perder. Pero no es un requisito con la demanda en el que yo aporte el contrato de compra-venta o el que no lo aporte. No pasa nada. Ahora, cuando el de la representación procesal, sí, es necesario, porque la capacidad de postulación procesal ya vimos que es un presupuesto necesario de la parte, el cual ha de cumplirse. Subsanación es un defecto subsanable y si no, pues te inadmite la demanda. Hay otro tipo de documentos, como son los procesales, no que se refieren al fondo del asunto, sino los que la ley condiciona como requisito previo a admitir la demanda, que son los del artículo 266. Vas a ese artículo y verás qué tipo de documentos te exigen dependiendo qué tipo de pretensión. ¿Entendido? Bien. Seguimos con la legitimación. Ya hemos dicho que hay una legitimación activa y una legitimación pasiva. La activa es la capacidad para reclamar e interponer esta demanda. Coincide con el demandante, con el actor, por el cual el actor está afirmando que tiene esa titularidad de ese derecho subjetivo para poder reclamar contra el demandado. Es decir, que tiene esa titularidad asociada a esa relación jurídico-material que le une con el demandado. Esto parece una chorrada, pero no lo es. Porque demandar a alguien que no ha de demandarle, eso va a ocasionar que, en principio, te inadmita. O sea, el pleito se resuelva hasta la sentencia, te condenen en costa y no hayas hecho nada más que perder el tiempo y el dinero. Un ejemplo muy típico que suele suceder es en la LOE, en la Ley de Ordenación de la Edificación, en la cual... no sé si os suena la responsabilidad decenal del Código Civil por defectos de la construcción. Bueno, pues la LOE, ahí no te habla de la responsabilidad decenal de 10 años, sino que te habla de que para determinadas averías o determinados desperfectos, esa sería la palabra, para determinados desperfectos, es responsable o el arquitecto, o el arquitecto superior, o el arquitecto técnico, o el constructor, o la, no sé. Hay, digamos, secciones en esa ley que te dice quién es responsable de cada cosa. Si tú demandas a un aparejador, bueno, un arquitecto técnico, se llaman ahora arquitectos técnicos, si tú demandas a un arquitecto técnico para, de un bici, de una obra, de la cual, de acuerdo con la LOE, no es responsable él, sino el arquitecto superior, lo que es el arquitecto de toda la vida, o es el constructor, o es quien sea, que no sea él, eso ocasiona que te condenen en costa. Y eso, las costas, pues si tú estás reclamando una pretensión de una cuantía, que te digo yo, de 20.000 euros, pues las costas, lo normal es que sea un tercio del principal. Pues de momento vas a tener que pagar unos 10.000 o 9.000 euros de costas. Eso por lo bajito, ¿eh? Entonces, en estos casos, a quien conviene demandar, si os leéis la LOE, es al promotor. ¿Por qué? Porque el promotor tiene una responsabilidad solidaria. Cuando en la deuda hay responsabilidad solidaria, da igual a quien demande, no pasa nada. Lo normal es demandar a todo. ¿Por qué? Porque si yo demando a uno y luego resulta que este uno no tiene dinero, yo no puedo ejecutar esa sentencia contra alguien que yo no haya demandado. Entonces, lo normal es que se demanden a todo. La cuestión de la legitimación activa y pasiva no es baladí. Es una cuestión muy importante. No, en el caso de la competencia del juez es distinto, porque la competencia del juez, hablando de competencia objetiva, competencia funcional y territorial, son presupuestos cuya vulneración provoca o bien la nulidad o bien la anulabilidad. Si yo pongo una demanda ante un juez que no tiene competencia objetiva, lo que va a ocurrir es que el juez me inadmita esa demanda. O bien me diga ante quién tengo que interponerla. Eso ocasiona un incidente, y ese incidente conlleva costa. Lo que pasa que eso es muy rápido. Cuando yo presento la demanda ante el juez y no tiene competencia territorial, imagínate que yo voy a demandar por las prácticas colusorias que hubieron con el tema de los vehículos de coche, yo pongo una demanda, imagínate, contra el concesionario que te digo yo, Opel, aquí en Palma, cuando la responsable no es la concesionaria de la Opel, sino que es él, la marca Opel, cuya sede está en Barcelona. Pues si yo pongo la demanda a los jueces de primera instancia, o de los mercantiles, mejor dicho, de Palma, me la van a... seguramente la otra parte interponga una declinatoria por falta de competencia territorial y se tengan que inhibir a Barcelona. ¿Eso qué ocasiona? Un incidente. Ese incidente conlleva unas costas que obviamente tendría que pagar. Si no se está legitimado, no es que se anula. Si no tienen legitimación para reclamar, conllevará que se dicte sentencia y ahí, en esa sentencia, se determine que no tienes legitimación activa o pasiva, en el caso que sea. Y eso ocasionaría las costas. Pero la legitimación se resuelve en sentencia. ¿Vale? ¿Entendido? Vale, seguimos. Si nos deja el internet. Bueno, los defectos de la... Cuando la parte actora ha ido... lo que es una legitimación ordinaria o extraordinaria, desde un punto de vista objetivo, la ordinaria son los titulares de la relación jurídica o material y las partes principales, demandante y demandado, ¿vale? y la legitimación extraordinaria son supuestos en los que el legitimado actúa en nombre propio, pero que defiende derechos ajenos, o que interviene en nombre ajeno y también defiende derechos ajenos. Aquí encontraríamos, por ejemplo, por sustitución procesal o por representación. En nombre de interés propio sería el Ministerio Fiscal, pero que ejerce intereses ajenos a él. El Ministerio Fiscal interviene cuando en el asunto sean parte menores o discapacitados o personas con medidas de modificación, medidas de apoyo. Entonces, en estos casos, el Ministerio Fiscal intervendrá, pero en nombre propio como Ministerio Fiscal y defendiendo intereses ajenos, ¿vale? Son supuestos de legitimación extraordinaria. La ordinaria, solo las partes principales, quienes son demandante y demandado. Bueno, aquí os he puesto la legitimación, esto de legitimación por sustitución, para que veáis un poquito más de... No confundáis la legitimación por sustitución procesal, luego lo veremos de otra manera, con la sucesión procesal, que lo estudiamos en el tema 6. Bien, ¿cómo se trata procesalmente la legitimación? Bueno, el tratamiento procesal, según el tipo de legitimación, si es una ordinaria o una extraordinaria. Extraordinarias son cuando intervenimos en nombre ajeno y en interés ajeno, o en nombre propio e interés ajeno. La legitimación ordinaria es cuando intervenimos en interés propio y por nombre propio, los que son actores, demandantes y demandados. Por esto, la legitimación ordinaria no se puede examinar de oficio, sino a instancia de parte mediante la excepción procesal, o mejor dicho, mediante la excepción material, en la contestación a la demanda. El demandado alegará defectos, ojo con eso también, el demandado cuando contesta la demanda deberá alegar si él carece de legitimación pasiva. Es decir, el demandado dirá, no soy yo el deudor, el que le dejó el dinero no fue a mí, sino fue a Pepito. Por tanto, yo no tengo nada que ver en esta relación jurídico-material. Esa excepción la hará el demandado en su contestación y se resolverá en la audiencia previa, si estamos en el juicio ordinario o en la... al inicio del juicio verbal, en el caso de que estemos delante de un juicio verbal. Por tanto, legitimación ordinaria no se examina de oficio, sino a instancia de parte. Y la legitimación extraordinaria se asimila a la capacidad procesal. Estos vicios pueden ser examinados de oficio o también a instancia de parte en la contestación. Es decir, si la comunidad de propietarios se interpone una demanda en la cual ella no es la comunidad propietaria de donde está el deudor o donde reside el actor, pues obviamente esta legitimación extraordinaria carece de sentido. Se podría revisar tanto de oficio por el juez como a instancia de parte por el demandado. Cuando hablamos del examen de oficio, hay una cuestión muy importante que a mí me gusta resaltar. En la ley del 1881, la anterior ley, distinguía, cuando hablaba de la legitimación, no distinguía como lo hace ahora la nueva, que habla de legitimación y conducción procesal. Era una forma más clara. Hablaba de capacidad para ser parte y la legitimación activa ad causa o legitimación activa ad proceso. Y esto era muy sencillo de entender. ¿Por qué? Porque cuando hablaba de legitimación activa ad causa, se examinaba de oficio y afectaba al orden público procesal. Los casos relacionados con capacidad de conducción procesal podían ser, o como ahora, podían ser examinados también de oficio en cualquier instancia. Porque cuando la ley te dice que esta demanda la tienes que acompañar de este tipo de documento, si no lo aporta, pues el examen de oficio que hace el juez, pues te va a inadmitir, si no subsanas el dato que te dé el letrado, se va a tener que inadmitir. Pero sí que te distinguía entre la legitimación a causa y la legitimación al proceso. La legitimación a la causa es lo que hoy mismo llamamos legitimación activa. ¿Tú tienes relación jurídico-material? Sí, pues, por lo tanto puedes demandar. Pero la legitimación del proceso era lo que antiguamente, o bueno, antiguamente era la legitimación del proceso y lo que hoy entendemos como capacidad para ser parte. Es decir, un defecto insubsanable o se tiene capacidad para ser parte al inicio de interponer la demanda o no se tiene. ¿Quién tenía capacidad para ser parte? Las personas físicas, siempre y cuando, por ejemplo, reúnan los requisitos del artículo 30 del Código Civil. Pues bien, si en el momento que interpone la demanda, esa persona tiene esa condición de persona, puede interponer la demanda. Si no, no. Porque la capacidad para ser parte es un defecto insubsanable. O se tiene o no se tiene. Y eso, antiguamente, se entendía lo que ahora es capacidad para ser parte. Antiguamente, por la ley de 1871, se entendía como la legitimación al proceso. Legitimación al proceso. La legitimación a la causa vendría a ser la legitimación activa y la legitimación al proceso sería como su capacidad jurídica para ser parte en la demanda. Aquí lo puse, legitimación a la causa, facultad que corresponde al sujeto para actuar en un proceso en relación material al que ostenta con el derecho en que se ejercita. La causa es legitimación activa y al proceso, condición que debe de reunir el sujeto para ser parte en un determinado proceso. Es su capacidad para ser parte. Defecto insubsanable. Hoy en día la legitimación es un defecto subsanable. Porque si a mí se me requiere para que aporte un documento, lo puedo aportar. Pero ojo, que la legitimación activa y pasiva, como es una condición que se va a examinar a instancia de parte, el abogado del demandado probará en juicio todo aquello que sea necesario para determinar que él no tiene legitimación pasiva y así puede tener una sentencia absolutoria. Ojo, el demandado lo que no puede negar es su capacidad procesal, que no es lo mismo. Pero si yo pongo una demanda contra usted, usted puede decir en su contestación que usted no tiene legitimación pasiva, que yo no tengo legitimación activa, que yo no tengo la condición para poder demandarle a usted porque carezco de representante procesal necesario. Perfecto. Pero lo que no me puedes negar tú en tu contestación es que tú careces de capacidad procesal. ¿Entendido? Bien, otro supuesto es los casos de... ¡Ay, que se ha puesto una lupa! No sé por qué no se ve. Bien, otro supuesto sería la legitimación de carácter especial que establece el artículo 11 de la ley, la legitimación para la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, y luego también la legitimación para la defensa de los derechos a la igualdad de trato y la no discriminación. Aquí, en el caso de la legitimación para defender los derechos de los consumidores y usuarios, vemos que el artículo 11 va a diferenciar entre si estos consumidores están perfectamente determinados o son determinables y si no lo son. En el caso de que sean de difícil de determinar, esta legitimación exclusivamente correspondería a las asociaciones de consumidores que, conforme a la ley, tengan el carácter de representativas. En cambio, si esos deudores son determinados o perfectamente determinables, la legitimación correspondería a las asociaciones que estén legalmente constituidas y tenga entre sus fines la defensa y protección de estos grupos de afectados, ¿vale? Y luego, en caso de la defensa de la igualdad de trato y la no discriminación, lo mismo. También veremos que la ley, si las personas afectadas es una pluralidad indeterminada, se le conferirá representación a todos estos, y en caso, si la persona afectada son determinadas, pues se le puede dar legitimación a la hora de interponer la pretensión a cualquiera de esos. Vale, va a depender un poco, tener en cuenta el caso de la determinación. Son supuestos especiales de legitimación. Aquí lo tenéis un poquito más desarrollado. Bien, y ahora hablemos de la sucesión procesal. La sucesión se refiere a aquellos casos en los que va a producirse un cambio en las partes debido a varios motivos. Porque haya una sucesión en caso de muerte, porque haya una sucesión en caso de transmisión del objeto litigioso, o bien porque haya una sucesión, como es el caso de la litis denunciación. Vamos a ver cada uno de ellos. Os voy a poner un ejemplo. Si un supuesto por causa de muerte, artículo 16, las partes principales, demandante y demandado, cualquiera de ellos puede fallecer. ¿Y qué ocurre con el proceso? ¿Se transmite a sus herederos? Pues va a depender. Va a depender quién haya fallecido. Si ha fallecido el demandado y sus sucesores no quieren comparecer y hacerse cargo de ese pleito en su posición de demandada, entonces quedarían en rebeldía. Tanto si son conocidos los sucesores, como si conocidos no quieren personarse. ¿Entendido? Por tanto, es un supuesto de rebeldía del demandado que haya sucedido en su condición de demandado al titular principal. En esa parte. Ahora, si el fallecido es el demandante, va a suceder dos cosas distintas. Que no conozcamos a los sucesores, entonces habrá un desistimiento, o si los conocemos y no quieren seguir demandando al demandado, entonces habría una renuncia. ¿Lo entendéis, no? Es decir, renuncia si sabiendo quién tiene que suceder al actor no quiere continuar, es una renuncia. Si no conocemos quién es el sucesor del actor, pues desistimiento. Y mientras que dura el plazo de desistimiento, mientras que no caduque la acción, pues volvería o podría volver a interponer la pretensión. Si esa condición de fallecido se da en el demandado, pues su sucesor, tanto quiera como no quiera, si no quiere seguir con la pretensión, rebeldía. Si no conocemos quién es el sucesor del demandado, también rebeldía. ¿Entendido? El otro supuesto es transmisión del objeto litigioso. Cuando, por ejemplo, se ha transmitido el objeto litigioso, el adquirente puede solicitar ser que se le considere parte en el juicio acreditando esa transmisión. En ese supuesto, el letrado suspendería las actuaciones y otorgaría un plazo de 10 días a la otra parte para que alegue lo que es su derecho conveniente. Y si no se opone, entonces el adquirente ocuparía la posición del transmitente, sea demandante o sea demandado. Si en el caso hay una oposición a la entrada del adquirente por parte de la otra parte, es decir, que si la otra parte se opone, el tribunal, el juez, debería de resolver por auto lo que considerara legal. Lo que considera legalmente. Y el otro supuesto de sucesión sería en los casos de intervención provocada, lo que es la litis de enunciación. En estos casos, si el demandado considera que debe ser sustituido por un tercero, entonces podrá pedirlo. El caso más típico es el supuesto de evicción, ¿no? El vendedor vencido en juicio. Cuando hay un vendedor y un comprador, bueno, pues cuando el comprador, alguien le está reclamando la titular de lo que se le ha vendido, lo que va a hacer es que ese titular llame a juicio al que le ha vendido. El vendedor vencido en juicio, ¿lo entendéis? Por eso está el artículo 18. De todas maneras, os he puesto algunos ejemplos, ¿vale? Que los podéis luego consultar. Está en la ficha. ¿Cómo vamos a denunciar la falta de legitimación? Lo que hemos dicho antes, ¿eh? En la contestación a la demanda, el demandador deberá denunciar la falta de legitimación tanto activa como pasiva. Excepciones: el examen de oficio en apelación o en casación, pero solo en casos excepcionales, en el tema de recursos. El demandante tiene la carga de aportar documentos que justifiquen su legitimación material, el título o el contrato, pero es una carga. Si os acordáis de primero de derecho, hablamos de cargas y posibilidades procesales. La carga no es un requisito. Si yo quiero aportar el título, lo aportaré. Si no, no estoy obligado a ello. Lo único que ocurre es que muy difícilmente voy a poder probar la relación jurídico-material que me une a mí con el demandado. No tiene sentido. Y todo lo que es documental siempre hay que aportarla en demanda y en contestación. Ojo con la prueba documental y la pericial. Esto ya más adelante también lo veremos. Pero cuando vayamos a interponer una demanda, todo lo que sea de documentos que podamos tener al inicio de la demanda, siempre habrá que aportarlo. Luego veremos que hay unos supuestos muy concretos de aportación, alegaciones nuevas, de hechos nuevos o de nueva noticia que me podría amparar en esto para poder aportar luego un documento posterior. Entonces tiene que ser un hecho que hasta ese momento no conociéramos o una factura que hasta ese momento no sabemos que existía y demás. Hechos nuevos o de nuevo. Pero si yo tengo el documento antes de interponer una demanda y no la aporto, ya no voy a poder llevarlo a la prueba. Ojo con la documental y la pericial, echarlo. Y como hemos dicho al principio de la clase, el examen se hará en la sentencia. Es decir, que la legitimación va a requerir una actividad probatoria y, por tanto, esto se examinará en la sentencia para evitar una denegación injustificada del derecho de tutela judicial efectiva. Ojo, legitimación, ojo, conducción procesal. La conducción procesal, esos títulos que se exigen como documental, aportarlos junto con la demanda, si no se aportó, plazo para sustanar por seguridad jurídica y economía procesal. Pero si no los aportó, inadmisión, auto de inadmisión. ¿Entendido? En cambio, la legitimación es una carga, ojo con esta palabra, es una carga que tiene el actor de aportar a su demanda. Si no la aporta, pues lo único que va a ocurrir es que, bueno, pues sea muy difícil de demostrar, de probar esa relación jurídico-material que me une con el demandado. Y ahora, segunda pregunta. ¿Qué es mejor en el juicio? ¿La verdad o la prueba? Está claro que las partes tienen que acudir con buena fe. El mentir está castigado con multa por mala fe procesal o por abuso del servicio público de justicia. Pero por mucha razón que tengamos, exactamente. O llevamos un buen principio de prueba o difícilmente podremos ganar esa demanda o esa contestación. Depende en el puesto que nos pide. Porque si tú has aportado un documento en el que me une a mí contigo, yo puedo tener otro documento en el que rompes ese vínculo, por ejemplo, y acreditar la deuda con otra persona. Sería otro documento que contradiría al documento principal. Contradice al documento principal. Bien, y ahora ya para el último punto que nos queda por ver sería la capacidad de postulación, la asistencia letrada y la representación procesal. ¿Es necesario abogado y procurador? A veces sí y a veces no. Esto es el artículo 27 y el artículo 31, si no recuerdo mal. Entonces, ahí nos va a decir qué supuestos son necesarios por abogado y cuáles no, y a la vez, igual del procurador y en cuáles no. Yo aquí os lo sé resumir. El apoderamiento del procurador, cuando hagamos poder a un procurador, en aquellos casos en que obviamente sea necesario estar asistido con procurador, será necesario un poder general para pleito. Va a ser un poder general. Pero, ojo, que muchos letrados de la Secretaría de Justicia, antiguo secretario, tiran para atrás muchos apoderamientos. ¿Por qué? Porque para renunciar, transigir, desistir, allanarse o someterse a arbitraje, para ejercer facultades que el poder dante hubiera excluido al poder general o en los demás casos que determine la ley, se necesita un poder especial para pleito. Si hacemos el poder, como determina ahora la normativa, un poder telemático, dentro del desplegable que hay en sede judicial electrónica, habrá que señalar poder especial y luego decir para qué concedemos poder especial. Porque si yo digo un poder general y el procurador luego quiere desistir o llegar a un acuerdo, él no va a poder. Necesitará que nosotros vayamos a juicio y ratifiquemos lo que ha pedido el procurador en su escrito. Es un encorde, es un engorro y un encorde. Es necesario que cuando se extienda un poder, se diga para qué se extiende. Si nos queremos evitar de lío, hacemos poder general y además, en ese mismo papelito, poder general y además poder especial para todos. Eso nos evitará tener que desplazarnos a juzgado. Bien, ¿en qué casos no es preceptiva la asistencia del procurador? En los juicios verbales, cuya cuantía establecida por la demanda no exceda de los 2.000 euros, sabemos que el procedimiento verbal se puede decidir o bien por materia o bien por cuantía, que es el 250.2. Bueno, pues cuando yo me acoja al verbal por cuantía 250.2 y la cuantía sea menos de 2.000, no me hará falta ni abogado ni procurador. Si yo voy a interponer una pretensión de monitorio, no me hace falta ni abogado ni procurador, sea la cantidad que sea. Ahora, si soy el demandado y estamos en un monitorio y la cuantía del monitorio excede de los 2.000 euros, entonces ese demandado del monitorio sí que tiene que contestar a la pretensión del monitorio con abogado y con procurador. Cosa que al peticionario del monitorio no le hace falta, sea la cantidad que sea. Pero eso es un poco absurdo. ¿Por qué? Porque si yo te pongo contra ti un monitorio de 15.000 euros, vale que yo la pretensión inicial no me hace falta ni uno ni el otro. Pero en el caso de que tú no contestes y el letrado dice un decreto, ese decreto, para poder ejecutarlo, ya necesitaría abogado y procurador. Por lo tanto, me puedo ahorrar un trámite, eso sí. Igual la petición de inicial de monitorio, un abogado y un procurador y me cobran 150 euros. Bueno, si tengo que reclamar 15.000, pues me puede dar igual un poco, ¿no? No sé. Y no te molestas en ir al juzgado, coger el formulario, rellenarlo, aquí. ¿Entendido? Bueno, en los juicios universales tampoco se necesita la asistencia del procurador, un juicio universal como sería un concurso, pero por ejemplo, ha de limitarse a la comparecencia o a la presentación de títulos de crédito. Solo para eso. Para cualquier otra cosa, sí te haría falta el procurador. Y luego, para realizar actos de comunicación, los procuradores también van a ostentar capacidad de certificación y van a disponer de credenciales necesarias, porque los actos de comunicación en el juzgado tanto los pueden realizar un auxilio judicial como un procurador, pero siempre te lo haría solicitar. Lo único que ocurre es que estos gastos que ocasione el que un procurador te tenga que notificar algo, eso no lo puede cargar en costa, ¿eh? Eso es porque él quiera. Bien, será más rápido que el procurador vaya y notifique o cite o emplace a que tenga que esperar a que la comisión judicial señale, etc. Lo hacen un poquito para la celeridad. Bien, y luego la intervención no preceptiva del abogado en juicios verbales y monitorios, como hemos dicho antes, y también en los escritos que tengan por objeto personarse en juicio, solicitar medidas urgentes o pedir la suspensión urgente de vistas o de actuación. En estos supuestos, en la parte, por ejemplo, si estamos ante un tema de familia y queremos pedir unas medidas provisionalísimas, que son de carácter urgente, pues el niño se me lo llevan de viaje y automáticamente quiero pedir unas provisionalísimas. Pues lo puede realizar el padre o la madre, ¿no? La persona física, sin abogado y procurador. Pero luego le va a hacer falta para todo escrito o trámite posterior. Pero ese primer escrito, como si ya tenía una medida cautelar, que es algo urgente, no necesita de abogado. ¿Vale? Luego, tener en cuenta que cuando no sea necesario la asistencia de abogado y de procurador, si fuera el demandado el que pretende valerse de estos medios, imagínate que el demandante ha presentado su demanda sin abogado y procurador porque no está obligado a ello. Pero el demandado quiere ir, porque que no seas obligado no quiere decir que tú no puedes ir si te da la gana. Entonces, si el demandado quiere ir con esos profesionales, lo tiene que comunicar al tribunal dentro de los 6 días siguientes. ¿Para qué? Pues para que se le ponga en conocimiento del acto por si él quiere ir luego a juicio con abogado y con procurador. En el caso del demandado es muy fácil, porque si la demanda se ha presentado con abogado y procurador, es muy sencillo, ¿verdad? Ya se sabe que va a ir con ello. Pero el que no lo va a saber va a ser el demandado, mejor dicho, el que no va a saber va a ser el demandante, cuando el demandado ha contestado a esa demanda con abogado y procurador. Bien, vamos al tema 12, a las diligencias preliminares y actos previos al proceso. Y también veremos la anticipación y el aseguramiento de la prueba. Una diligencia preliminar, como dice el artículo 256, son actividades previas al proceso que solicitan a un órgano jurisdiccional para preparar el juicio principal. Una diligencia preliminar, su palabra lo indica, hay que ir a esa diligencia porque me falta algo, veremos los motivos y los documentos que son, pero me falta algo para poder interponer la pretensión de una manera coherente y factible. Si yo voy a poner una demanda contra el seguro y no tengo el documento del seguro y el seguro no me lo quiere dar porque he ido 10 veces a la compañía del seguro para que me den la póliza y no me la quieren dar, imagínate, no me queda otra que poner una diligencia preliminar al juzgado diciendo que requieran a esa compañía para que aporte la póliza del seguro. Me la den a mí y yo ya en base a esto poder interponer la demanda. ¿Entendido? Es decir, que la finalidad es obtener la información necesaria para facilitar al actor preparar el proceso. Y en la solicitud de diligencia preliminar se deberán expresar los fundamentos con referencia circunstanciada al asunto objeto del juicio. Es decir, si yo voy a preparar, yo pido como diligencia preliminar una que se requiera a la parte para que aporte requisitos que acredite su capacidad jurídica o su capacidad procesal o su legitimación. Imagínate que el hijo de esta persona, menor de edad, pues me ha roto el cristal del escaparate. Yo voy a demandar al menor, pero el demandor no tiene capacidad procesal. Tengo que demandar a su padre, que es el responsable civil del menor. Pero como yo no sé quién es el padre, tengo que requerir como diligencia preliminar que lo averigüe, ¿no? Entonces, ¿me entendéis? Son varios las diligencias preliminares, ¿sabes? Os las he puesto aquí. Por ejemplo, declaración o exhibición de documentos para que la persona a quien se dirija la demanda declare bajo juramento sobre hechos relacionados, lo que os acabo de decir, con su capacidad, representación o legitimación, o bien que exhiba los documentos pertinentes. ¿Vale? Sí. Sería para que el juez dirija hacia la persona que yo digo, pues que preste juramento sobre si es el padre de ese niño. O bien que aporte los documentos, partida de nacimiento, lo que sea necesario. Otro tipo de diligencia preliminar sería la exhibición de la cosa litigiosa. Es la solicitud para que el demandado exhiba la cosa que tenga en su poder y sea objeto de juicio. Normalmente va esto en función de los legados, ¿no? Cuando vamos a poner un juicio de testamentaría, bueno, de disolución de la herencia, pues, y no sabemos si esa persona tiene el legado que a mí me dijeron que me iban a dar, pues tenemos que requerir para que lo exhiba, a ver si lo tiene, porque si no, si imagínate que a mí me dice una persona X, Vicente, cuando yo fallezca, ese caballo te lo voy a legar a ti porque sé que te gustan mucho los caballos, los has cuidado muy bien, etcétera, etcétera. Entonces, cuando fallece, me voy a leer y digo, oye, ¿tu padre no me ha dejado a mí el caballo? Y me dice, no, que se lo ha dejado a mí y todo como una herencia universal. Entonces, le pediré que me exhiba el acto de última voluntad. Porque, claro, ¿cómo voy a demandar yo a él, al heredero, por algo que yo creo? No lo sé. Pues, y como le estoy pidiendo el testamento para ver si hay ahí algún legado a mi favor y no me lo quiere dar, y yo no lo puedo pedir en gerencia, en la certificación, en documentos de últimas voluntades, porque no soy parte legitimada en ello, por tanto no me queda otra que el heredero me lo enseñe. Si no me lo quiere enseñar, tendré que poner una diligencia preliminar al juzgado para que lo requiera. Entonces, cuando aporta el testamento, yo veré si hay un legado o no lo hay. Si lo hay, podré poner la demanda contra él, reclamándole mi parte, ¿no? Ese legado que me dejó en herencia. Que no me ha dejado nada, pues digo, vale, pues nada, pues lo siento mucho, y se acabó. Y pagaría la cuantía como daños y perjuicios que se haya podido, por ejemplo, establecer. ¿Vale? Que aquí tenemos todas las diligencias preliminares. También, importante, con la diligencia preliminar, es que en base a la que esté pidiendo, hay unas consecuencias importantísimas si la parte se niega a dar cumplimiento. Vemos que de todas las que hemos puesto, hay exhibición de cosas, litigiosa al objeto, exhibición de documentos, exhibición de contratos de seguro, petición de historiales clínicos, es decir, hay varias, hay 12, ¿no? Varias diligencias preliminares. Pues bien, como decimos, esas 12 ocasionan dos cosas. Primero, que la demanda la tengo que interponer en base a la diligencia que estoy pidiendo, la futura demanda la tengo que interponer en base a la diligencia que estoy pidiendo, y esa diligencia preliminar la tengo que poner, veremos, en el juzgado, por ejemplo, competencia general, ¿vale? El de primera instancia o mercantil, según corresponda del domicilio de la persona. Pero si yo estoy reclamando de los pasos 6 al 9, es decir, al... para que me entendáis, que si no... Si yo tengo que poner de aquí hasta aquí, tengo que interponer la diligencia preliminar ante el futuro juzgado que tenga que conocer de la demanda principal. Y si yo tengo que poner una preliminar solo hasta aquí, de la 1 a la 5, la tendré que dirigir al juzgado, a los foros generales del domicilio del demandado. Y luego, por antecedentes, la demanda deberá de ir al juzgado que conoció de la diligencia preliminar. Es que si la diligencia preliminar, imagínate, la 4, ha tocado a la instancia número, bueno, mercantil número 3, o a la instancia número 3, a que sea, luego la demanda, una vez cumplimentada la diligencia preliminar, la demanda, que tiene un plazo de caducidad para interponerla, ¿vale?, la tendré que interponer ante el juzgado que conoció de la diligencia preliminar. ¿Vale? Es decir, con esta diligencia vamos a solicitar ofrecimiento de caución, es decir, le diremos al juez que nos imponga una caución por los posibles daños y perjuicios que pudiéramos ocasionar al futuro de Batman, ¿vale? La caución se perdería si pasa un mes desde que finalizó la diligencia y no hemos interpuesto la demanda, ¿vale? La demanda la dirigiremos dependiendo si estamos ante la 1.5 o de la 6 hasta la 9. En el caso de, por ejemplo, no se admitiría la declinatoria, cuando interponemos la declinatoria, no se puede revisar de oficio su competencia. Es decir, mejor dicho, el demandado no puede oponer declinatoria por falta de competencia interterritorial, pero eso sí, el juez la va a examinar de oficio. ¿Se le puede pasar? Sí. Y no quedaría más remedio que se quede con la competencia. El supuesto sería de anulabilidad. Cuando alguien conozca de algo que no tiene competencia territorial, el motivo es de anulabilidad, no de nulidad. Pero yo digo que no se va a admitir declinatoria por falta de competencia territorial. Pero esto no empece a que el tribunal examine de oficio su competencia. Contra el auto que acuerda las diligencias no cabe recurso, obviamente, porque si yo pido una diligencia y se acuerda, no cabe recurso, y contra el que la deniega cabe el recurso de apelación. Bueno, aquí tenemos el procedimiento de cómo se opera ante lo que es el trámite de la diligencia y la negativa. ¿Qué ocurre en el caso de negativa por parte del demandado a incumplir con este mandato judicial? Pues que el tribunal podrá acordar, cuando resulte proporcionado, las siguientes medidas. Esto en el auto que dicte. Auto, obviamente concediendo y que no cabía recurso a recordar, bueno, pues declaración afirmativa, si se solicita declaración de capacidad, etcétera, etcétera, entrada y registro, si se pide la exhibición de título, exhibición de bienes, si se solicitó la exhibición de una cosa, es decir, dependiendo del motivo, yo os he resumido ahí lo que es. Consecuencia, números 1 y 4. Permiten considerar ciertas las preguntas que se intentan formular. 2, 3 y 5, facultaría al juez el acceso. Y luego, además, también el acceso a esos lugares, incluso utilizando la fuerza pública. Puede ser auxiliar de la policía para poder hacer una entrada en ese lugar. Sobre la caución, bueno, apelación, etcétera, ¿vale? Esto sería el caso de la diligencia. Os he puesto un todo el tema del procedimiento para que lo veáis. Bien, y ahora vamos con la anticipación de la prueba y el aseguramiento de la prueba. La ley permite la anticipación de la prueba cuando, y esto es la definición, exista un temor fundado de que los actos de prueba no puedan realizarse en el momento procesal oportuno. O sea, hay un temor fundado. Por ejemplo, hablamos del tema del testigo. Un testigo que se tiene que ir de viaje, un testigo que se está muriendo, o lo que sea. Una testifical que o lo hacemos ahora, ¿vale? O corremos el temor fundado de que llegado el momento procesal oportuno, no se va a poder hacer. Eso es una anticipación de prueba. Su palabra dice, la prueba es de practicarse en juicio. Si hay que hacerla antes, será porque la estamos haciendo anticipadamente. Y anticipadamente puede ser en cualquier momento anterior al juicio, ¿vale? La petición, cualquier persona que pretenda incoar un proceso judicial, lo pueda solicitar como prueba anticipada antes de iniciar o antes de presentar la demanda, o una vez presentada la demanda, antes de que llegue el momento procesal oportuno. Si yo he pedido una anticipación de prueba antes de presentar la demanda, y no presento la demanda en un plazo máximo de 2 meses, lo que se haya acordado como prueba anticipada dejará de tener valor. Es decir, ya no se otorgaría valor probatorio a esa prueba anticipada, porque ha pasado más de 2 meses para yo interponer esa demanda. ¿Vale? Y en otro caso, el de aseguramiento de prueba, fijaos, si la anticipación es se interpone por el temor fundado, el aseguramiento de prueba es para evitar conductas humanas o naturales que destruyan o altere esos objetos litigiosos, imposibilitando la práctica de prueba. Aquí imposibilita. Es decir, o lo hacemos ahora o ya no se va a poder hacer. Aquí es un temor fundado en lo que era la anticipación. En el aseguramiento estamos dando por hecho una imposibilidad de practicar esa prueba. El aseguramiento de la prueba tiene una naturaleza de total medida cautelar. Si yo cojo y digo como aseguramiento de prueba que se le embargue el vehículo o que se le embargue la vivienda, que se cambie de depositario, estoy acordando o estoy solicitando medidas cautelares. Porque si yo no acuerdo con mi demanda como aseguramiento de prueba que esa grabación, la gasolinera, ¿no?, la que está grabando y tiene un plazo máximo, por ejemplo, de 30 días, que aseguren esa prueba, porque si no la aseguran, llegará el momento y borrarán, grabarán encima y borrarán lo que yo quiero llevar a juicio. Esta es historia, esto es lo que da lugar al aseguramiento de prueba. Si yo hago o pido un aseguramiento de prueba, tengo también un plazo para interponer luego la demanda, un plazo máximo de 20 días. Si yo he pasado 20 días no interpuesto la demanda, esa prueba quedaría con esa medida acordada, si es un embargo, si es una anotación preventiva, sea lo que sea, que ya os digo que es una medida cautelar, esto quedaría sin vigencia, quedaría sin efecto. ¿Vale? ¿Entendido? Y luego aquí tenéis los procedimientos, se acuerdan por providencia, o por aquí tenéis todo el procedimiento. En el tema de aseguramiento de prueba, tanto puede ser con audiencia previa como es una medida cautelar, que para la próxima clase hablaremos de las medidas cautelares, pero bueno, aquí para que os suene un poco, la cautelar puede ser con audiencia del demandado o inaudita parte, lo que es lo mismo, sin audiencia del demandado. Porque si yo notifico al demandado que el aseguramiento de prueba lo que va a hacer es coger el coche y destrozarlo, o lo que yo quiera asegurar lo va a destrozar. Lo mejor es que el tribunal lo acuerde sin darle audiencia. ¿Entendido? Por eso son varias cositas. Y bueno, luego el plazo de los 20 días. La conciliación previa, otro supuesto que tenemos de cara a la ley de jurisdicción voluntaria, se utiliza como un medio para intentar alcanzar un acuerdo autocompositivo y evitar los costes que puede ocasionar un pleito. Para poder solicitar la conciliación es necesario que haya un conflicto entre los particulares. Sin embargo, no es posible la conciliación en juicios que estén interesados menores o personas con medidas judiciales de apoyo, en juicios en los que estén involucrados el Estado, la comunidad autónoma, entes locales, etc. Procesos para reclamar responsabilidad civil contra jueces y magistrados, prácticamente, porque los jueces, como ya dijimos, no tienen ese tipo de responsabilidad, se le fue derogada de la ley orgánica del Poder Judicial, solamente tienen responsabilidad civil y disciplinaria. Perdona, solamente tienen responsabilidad penal y disciplinaria. La civil ya no la tiene, por tanto, es absurdo que esté la ley. Y luego, materias que no sean susceptibles de transacción o compromiso. No hay que confundir la conciliación con la mediación o el arbitraje. ¿Por qué? Porque en la conciliación se busca la autocomposición y en lo que es la mediación o el arbitraje son fórmulas heterocompositivas. O sea, el mediador pone la solución al conflicto o el árbitro pone la solución al conflicto. Es decir, hay una relación triangular, sujeto demandante, sujeto demandado, y aquí estaría el mediador o el árbitro. En cambio, en una solución autocompositiva, como es la conciliación, ¿vale?, no hay ningún tercero. O sea, no hay ningún tercero superior. Bueno, la competencia, en el caso de que esta conciliación vaya a la vía judicial, que en este caso, si vamos a la conciliación como medida heterocompositiva, ¿vale? Aquí entraría, digamos, el juez de paz o el letrado de lo mercantil. La competencia, pero el conciliador no impone la solución. Esto queda claro. El conciliador no pone la solución al conflicto, sino que anima a las partes a que lleguen a un acuerdo, al que mejor les convenga. Pero el de arriba, que no hay, no impone nada. La conciliación, relación A y B en total horizontalidad. En la mediación y en la heterocomposición sí que hay un tercero que impone la solución al conflicto. Bien, pues hasta aquí la clase de hoy. Continuemos con la conciliación para la próxima semana y entraríamos ya pues con el tema 13 y 14. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? No, pues muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima tutoría. Hasta la semana que viene.